Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Abrimos aquí nuestro programa número 279 de Data is in the Air, programa que es la referencia en la radio de la transformación digital que venimos abordando desde hace ya años con los protagonistas, con las personas que son los actores principales, los motores de esta transformación digital. Hoy nuestra invitada especial es Katy Contramaestre, directora general de Keirus. Katy, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Acércate que te escuchemos algo.
Buenos días.
Buenos días, así, con mucha energía para empezar este programa que tiene, como siempre, con nosotros a Esther Morales. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, buenos días.
Bienvenido. Bueno, nos presentas a Keirus, Katy, nos presentas a tu compañía. ¿Qué hacéis?
Encantada de presentarla. Pues Keirus es una consultora tecnológica, claramente multinacional, con presencia en 26 países, que nos dedicamos básicamente a ayudar a las empresas a mejorar su performance a través de los datos. Lo más importante para nosotros es convertir los datos que las compañías tienen a montones y muchas veces no utilizan con toda la potencia que deberían en activos que impacten directamente en su negocio. Los ayudamos a alinear a la estrategia y a convertirlos en algo tangible, no algo que parece que no tiene sentido hasta que no lo conviertes en una realidad para tomar decisiones, para mejorar tus resultados financieros o simplemente para aplicar con éxito tu estrategia.
Nos interesarán cosas de tu compañía, de la experiencia de tu compañía, tuyas también. Enrique, ¿por dónde te gustaría empezar?
Sí, Katy, ¿por qué nos contas al principio cómo ha sido tu trayectoria profesional, cómo has llegado a ser directora general de Keirus?
Bueno, voy a hacer la historia corta porque son muchos años de experiencia en el mundo de la tecnología. Yo en el año 98, hace mucho, llegué a España con la intención de hacer una experiencia internacional y a medida que fui trabajando en el mundo tecnológico tuve la oportunidad de participar en los primeros Data Warehouse y en esa época digamos que negocio y IT estaban de pelea, no se llevaba muy bien, todo el poder lo tenía la tecnología, los departamentos de IT. Hice un MBA que me llevó a abrir la mente a pensar que la tecnología tenía que estar a servicio de las empresas, porque al final si a la empresa ve que la tecnología le ayuda a ganar más dinero, pues tiene todo el sentido del mundo. Y después de ello encontré a Keirus como empresa especialista en eso, en ese convertir el dato en algo más que tecnología pura por la tecnología, ¿no? Porque al principio yo creo que en los 2000, efecto 2000, la página web, ahí todas las empresas estaban medio locas gastando su dinero, pero sin saber muy bien hacia dónde les iba a llevar. Y yo creo que fue ese punto de inflexión en el 2011 donde decidí que era importante conocer qué necesitaban las empresas, cómo había un impacto en el negocio gracias a la tecnología y trabajar en esa línea. Me ha pillado el boom del Big Data, del Cloud ya estando en Keirus y haciendo proyectos interesantes con la mayoría de mis clientes, pues justo en la pandemia, poquito antes de que decretara la pandemia, pues el grupo ha tenido confianza en mí y me ha nombrado directora general.
Bueno, es un fiel reflejo de lo que ha ocurrido en los últimos años de la tecnología, claro, desde los tecnológicos locos años 2000 a todo lo que ha venido después y ahora la IA, Esther.
Sí, Katy, ¿cómo has visto tú la evolución? Porque desde aquí, desde el programa que llevamos ya más de 7 años hablando de datos, pero sobre todo hubo un punto de inflexión en el 2020. ¿Dónde has visto tú esa aceleración y cómo ves ahora el mundo del Data Analytics?
Yo creo que en España vamos un poquito por detrás a veces de las tendencias europeas o de lo que nos dice Gartner o Forrester, todos los analistas sobre lo que ocurre en el mundo de Analytics, pero es cierto que la pandemia, al encerrarnos en casa, el trabajo remoto, ha acelerado que las empresas realmente inviertan convencidas de que los datos y la tecnología les van a acelerar sus procesos. Irrumpir con inteligencia artificial, que aunque muchas compañías lo utilizan, al final todavía no se ha productivizado, es decir, no forma parte del día a día, forma parte de algunos departamentos, algunas áreas, a lo mejor en marketing avanzan mucho para analizar qué pasa con las campañas, pero no está totalmente impactado. Creo que el mayor cambio para mí es alinear lo que eran, hablábamos, ¿no?, los data warehouse iniciales, que buscaban tener un punto de información común, a que ahora el dato está democratizado y no necesita ser un técnico, sino que los usuarios de negocios son capaces de analizar con datos y analizar de forma muy potente, que incluso tenemos conceptos como el Citizen Data Science, porque le brindamos herramientas para que puedan llegar a hacer esos análisis que parecía que estaba solo en manos de los técnicos.
Interesante, Enrique.
Y Katy, ¿qué principales desafíos ves que hay hoy en día en el mundo del Data Analytics y cómo se están abordando?
Los desafíos pueden venir desde que tenemos Big Data, tenemos más datos que nunca, pero esos datos también han hecho que el tratamiento de ellos a veces se haga lento. Creo que las empresas lo que necesitan es tener de forma fácil y ágil el dato, sin proyectos costosos de años, sino con un go-to-market muy rápido para poder adaptarse a lo rápido que está cambiando el mercado y, por supuesto, adaptar con cabeza todo lo que tiene que ver de mano de la inteligencia artificial. Porque sí, el ChatGPT nos ha cambiado la vida, todos queremos probar la inteligencia artificial generativa, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué queremos hacer? Y ahí está el desafío más grande, en poder alinear tus objetivos empresariales con aquello que la tecnología te puede ofrecer.
Hace mucha gracia esa frase que emplea de hacerlo con cabeza.
Sí.
Quizá la rapidez es la explicación de por qué no hacemos las cosas con cabeza, la necesidad de ir rápido.
Exactamente. Al final el mundo cambia tan rápido, las tecnologías cambian tan rápido que es imposible estar al día de absolutamente todo lo que la tecnología marca. Entonces, tienes que estar al día de lo que quieres conseguir con tu negocio y buscar manos, amigas, expertas que te ayuden a ponerle cabeza, crearte un roadmap de a dónde puedes ir, a dónde quieres ir, si quieres conseguir ciertos resultados en tu negocio.
Eso es aterrizar muy bien.
Aterrizar muy bien, efectivamente.
Esther.
Y sin embargo, Katy, el Big Data, el Data Analytics, está llegando de forma diferente a cada uno de los sectores. Algunos de forma más rápida, otros de forma más lenta. En algunos está llegando todavía. ¿Cómo lo ves tú? Ponnos un ejemplo del sector retail, bancas, seguros.
Mira, para mí yo creo que los retailers están aprovechando muy bien en todo lo que tiene que ver el conocimiento de sus clientes. El dinero lo están invirtiendo para conocer el comportamiento de sus potenciales y de sus clientes actuales, ¿no? ¿Cuáles son sus preferencias? No más café para todos, sino ir personalizando esa experiencia 360, pero de manera muy personalizada. Creo que ahí le están sacando un provecho increíble. Pero también los retailers han sabido monetizar esta inversión en data a través de proyectos de data sharing, porque qué mejor que vender a tus proveedores datos de lo que ocurre con sus productos en tus tiendas, en tus supermercados, mucho mundo moda o retail de grandes almacenes o de productos empaquetados, les importa qué ocurre con aquellos que venden. En los seguros, en cambio, es bastante diferente. Ahí la preocupación es reducir los siniestros o enterarse antes de posibles fraudes. Digamos que, aunque va para el comportamiento de sus clientes, ya no les interesa qué hacen ni cómo van a reaccionar, sino más bien aquellas cosas que tengan impacto en su rentabilidad o cómo subir precios, el tema de hacer pricing dependiendo de la propensión a hacer más siniestralidad o no. Digamos que en este sentido es donde está la inversión en las aseguradoras. Las aseguradoras han tenido miedo a yo creo que a la inteligencia artificial los últimos 2 años.
¿Así?
Han empezado a acelerar. Creo que los sistemas eran más... Tenían miedo de la nube, querían tener todo más on-premise, más controlado, casi como algunos bancos, ¿no? Los grandes ya tienen un poco de todo, pero no extendido. Siguen teniendo sus sistemas legacy.
Los actuarios llevan siglos trabajando, claro. Enrique.
Sí, ¿y cómo ves el impacto de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en el futuro del Data Analytics?
Pues creo que son un acelerador. La inteligencia artificial siempre nos ha ayudado a predecir a ver qué es lo que viene, que es como el uso más básico que ha tenido en las empresas, ¿no? A las empresas les interesa saber cómo voy a ganar más dinero, qué palancas tengo que accionar para ver cómo mejoro mi performance, reduzco mis costes. Pero es cierto que la irrupción de la inteligencia artificial generativa también está ayudando a acelerar muchísimos proyectos de otra índole, no simplemente predecir, sino queremos integrar datos, queremos migrar, hacer fusiones de compañías, de procesos. La inteligencia artificial generativa puede ayudar a convertir en lenguaje natural procesos que requerían horas de codificación en procesos simples, en procesos que los pueda estar al alcance de la mano prácticamente de cualquier usuario que tenga la cabeza puesta en el negocio. Y sigo hablando de la cabeza.
Sí, sí, muy bien, Esther.
Pues justo hablando de eso, estábamos, Cati y yo, comentando lo importante que es buscar sinergias y alianzas entre empresas que nos dedicamos a lo mismo, porque todavía hay mucho por hacer, muchas empresas que necesitan. Y además de tener equipos técnicos, también se necesitan otros perfiles, ¿no? Hablando de lo que dices siempre de la cabeza, ¿cómo lo ves tú?
Pues efectivamente creo que antes se pensaba que la inteligencia artificial, la analítica de datos, era cosa de ingenieros de software, de computación, de técnicos. La realidad es que no, es que para hacer algoritmos correctos, para hacer una aproximación a la analítica de datos, necesitamos perfiles tan variados como sociólogos o quizás lingüistas, para lo que hablábamos de la inteligencia artificial generativa en lenguaje natural. ¿Quiénes crean los prompt? ¿Cómo se crean estos prompt? Pues todo esto tiene un impacto en una serie de perfiles que no son habituales en el mundo de la tecnología y que sin ellos a día de hoy no podríamos seguir avanzando.
Y luego que tienen que trabajar juntos, ¿no?
Efectivamente.
Al igual que hace años, pues los datos iban por un lado, la nube parecía una cosa que estaba separada, el aprendizaje de las máquinas por otro. Ahora todo va, converge, ¿no?
Todo converge y son retos para las compañías, porque a un usuario de negocio, a alguien que está, no sé, en un departamento comercial o alguien que está en finanzas, le dices que vas a abordar un proyecto de gobernanza de datos, y no le importa, porque no lo entiende, no entiende por qué es importante que ese dato esté gobernado. Ahora, uno de los principales retos que tienen que asumir las empresas es evangelizar, transmitir esa información alrededor de toda la compañía para que se entienda el poder de que tiene un dato correctamente gobernado, correctamente administrado, que no pueden ir por libre en este caso. Entonces yo creo que cada vez es más importante que todos trabajen juntos, que la tecnología esté a servicio del negocio y de los objetivos de la empresa y no sean entes separados.
¿Por dónde seguimos, Enrique?
Cati, ¿qué consejo le darías a una persona que esté empezando en el mundo del data analytics?
Lo primero, creo que lo hemos mencionado algunas veces aquí, es que no es solo tecnología. La tecnología evoluciona muy rápido. La tecnología cambia. Hay tantas tecnologías y las empresas pueden elegir tantos tipos de tecnología que el foco no tiene que ser la tecnología. El foco tiene que ser entender problemas, entender necesidades, entender realmente qué es lo que se busca obtener, qué es lo que se puede mejorar, qué se puede optimizar y a partir de allí, utilizando todo el abanico enorme que tenemos disponible, hablando desde Big Data para poder guardar los datos o si los queremos tener en la nube porque es más fácil y todas las herramientas que están a nuestra mano para acelerar ese proceso, ahí aplicas la tecnología. Pero primero es tener la cabeza amueblada cerca de negocio.
No podemos discutirte esa razón porque es de gran peso, pero no podemos evitar pensar en las innovaciones que vienen, en las tecnologías que vienen. ¿Te atreverías a decirnos algunas de ellas?
Yo creo que algo que se está hablando mucho es del Edge Computer y de todo lo que tenga que ver con la IA generativa. Está claro que son cosas en las que se va a invertir mucho en los próximos años. En España creo que este va a ser un año de inversión en gobernanza porque es una tarea pendiente. También en ciberseguridad y todo lo que tenga que ver con proteger el dato en la nube y la protección de los datos personales, porque es algo que todavía parece que no le dábamos el suficiente peso. se van a eliminar las cookies de terceros y va a ocurrir un cambio en esta línea que tendrán las empresas que prepararse para ello. Pienso que en esa línea podría estar lo que viene. Es cierto que en España siempre vamos...
Un poquito atrás.
Sí, aunque las empresas vemos montones de publicaciones que dicen en todo lo que están haciendo, son pequeños centros de innovación. Realmente no es toda la empresa la que está funcionando Data Driver ni está trabajando, con lo cual seguiremos viendo proyectos básicos de integración de datos, de exposición de los datos de manera visual para que el negocio los entienda, de modelos predictivos, eso seguirá existiendo siempre.
Y el juicio crítico de por qué crees que España va un poquito por detrás, ¿tiene que ver con la formación de los directivos, con la quizás menor capacidad de inversión para estar en la vanguardia?
Creo que hay dos cosas importantes. Una, la, como comentas, creo que hay un poco de miedo. España viene de una pandemia donde se ha frenado, es cierto, la inversión en proyectos tecnológicos, aunque se haya aumentado todo lo que tenía que ver la exposición en red como el e-commerce, todo eso tuvo un auge y la analítica alrededor de lo que era el movimiento de la compra online, porque íbamos allí detrás, hemos conseguido equipararnos al resto de Europa. Pero es cierto que las inversiones y el tamaño de la empresa es diferente. El tejido empresarial español es más mediana empresa si lo comparamos con Francia. Nosotros no tenemos tantas empresas. Las empresas del IBEX 35 son las que son. Y al final, las grandes empresas que invierten en España son multinacionales o francesas o americanas. La empresa local es más reducida en tamaño, es más mediana. Tenemos un tejido de pyme inmenso y allí cuesta mucho dar los pasos. Cuesta mucho invertir porque cada dinero que tienen en su margen les ha costado un sufrimiento. Entonces la inversión se hace con mucho más cuidado.
Claro. Esther.
¿Y crees que puede suponer una ventaja competitiva ver lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos? Porque parece que luego todo viene, sabemos lo que ha triunfado, lo que no ha triunfado y nos podemos apoyar al final en eso, ¿no?
Sí, eso es una de las grandes ventajas que tenemos en Keyrus. Como estamos en 26 países, vemos lo que ocurre en otros países y podemos utilizarlo como best practice para empresas locales y poder aprovechar ese conocimiento para ayudarles a crecer, a mejorar en su negocio, ayudarles a construir ese roadmap tecnológico que muchas veces no tienen la visibilidad completa. Esa visibilidad sigue siendo aún departamental. Parece que hace años que rompimos con el esquema de que en las empresas se funcionaba por departamentos y había una gestión transversal, pero sigue existiendo.
Es interesante porque estamos no solo hablando de transformación tecnológica, sino de cómo se transforman las organizaciones y los procesos, claro. Va inherente, ¿no?, lo uno con lo otro. Enrique, vamos con los últimos minutos.
Katy, cuéntanos, vamos a hablar de talento. ¿Cómo hacéis en Keyrus para atraer y retener talento en un sector tan competitivo?
Pues es uno de nuestros grandes retos, porque el talento es poco y escaso. Todos buscamos lo mismo. Cuando hablamos de tecnología, creo que absolutamente todas las empresas que estamos y los clientes como tal, ¿no?, la empresa final, buscamos el mismo tipo de talento y el mercado español no está brindando el mismo volumen de personas con los skills. Y hablamos ese mix skill, porque no solo es gente muy técnica, porque lo hemos comentado más veces. Es gente muy técnica, pero con visión de negocio, porque los problemas que tienen que ver con la analítica de datos, al final tienen que estar a servicio de negocio. No es para trabajar la tecnología por la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio de la empresa. Para nosotros realmente es complicado, hacemos alianzas con las universidades, tenemos un equipo potente que además no solo trabaja en España, sino trabaja a nivel europeo para tratar de capitalizar el mejor recurso en toda Europa. Y si esto no funciona, pues alianzas con otras compañías del sector que nos podamos ayudar mutuamente para subir de skill, ya sea con formaciones o haciendo equipos mixtos. Al final, la colaboración entre empresas, que es algo que no se suele usar, ¿no?, en nuestro sector, es clave si queremos abordar cada vez más proyectos y con calidad, que es lo que esperan nuestros clientes.
Y luego la retención del talento, que es la otra parte.
Pues esto se basa en cuidar, sabiendo que tu talento son tus activos más importantes y cuidar. En Keiru son, tenemos ciertos proyectos que están focalizados en la retención del talento y creo que uno de los más importantes es la conciliación. No sé si tiene que ver que haya mujeres en la dirección de Keiru's, haya muchas mujeres, pero entendemos perfectamente que sin conciliación no estás feliz en el trabajo. Toda la ventaja que pueda darte el teletrabajo, toda la ventaja que te pueda dar poder switchar de un proyecto a otro, tener formaciones, poder enriquecerte con diferentes eventos del sector, no solo tecnológicos, sino también que tengan que ver con tu salud mental, tu salud física. Yo creo que es importante para tener a las personas feliz y trabajando a gusto.
Sin ninguna duda.
Y además tenéis un ejemplo que lo estamos hablando Katy y yo antes, que para llegar a esa gente joven, que al final son el nuevo tejido que empezamos a tener en las empresas, estáis en el canal TikTok.
Sí. Es algo muy raro para una tecnológica tener presencia en TikTok y nosotros ponemos a disposición de los más jóvenes qué significa analítica de datos, en los datos, el gobierno del dato, la inteligencia artificial, la diferencia entre analítica avanzada y data science, conceptos que muchas veces no están claros. Nosotros los ponemos fácilmente disponible a todos en TikTok, también luego obviamente en redes importantes como LinkedIn nuestra web.
O sea, que hacéis divulgación en redes sociales, ¿no?
Sí.
Como modo de atracción,
sí,
de aproximación, ¿no?, a ese nuevo talento. Pues es muy interesante conocer la experiencia que ha compartido Katy Contramaestre, directora general de Keiru's, hoy en nuestro programa Data is in the Air. Katy, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con esta mañana.
Placer grande. Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce. Nos encontramos en el próximo programa.
Hasta la próxima.
Cita ineludible también para Esther Morales, como desde el principio. Gracias, Esther.
A vosotros. Hasta
la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Capital Radio, 10 años acompañándote. Capital Radio, Madrid, 103.2. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.